Escúchanos, Noticias de Abajo.
ML, Noticias de Abajo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es un noticiero que se realiza con el material que van produciendo pues los colectivos de medios libres, independientes, comunitarios, autónomos o como se llamen, y también los portales y las redes sociales de los movimientos sociales de América y el mundo, ¿no? Y bueno, pues sean bienvenidos a esta edición hoy viernes 20 de abril del 2018. Estamos arrancando el noticiero del día de hoy y bueno, vamos a presentarnos. El día de hoy de este lado está Evo.
De este otro lado, Pancho.
Y acá Witzi, gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Y bueno, pues hoy 20 de abril las noticias que hemos encontrado son las siguientes. Bueno, pues en Turquía nos comparte una nota Avispa Media. Dice la artista y periodista de nombre Sebra Dogan, espero haberlo pronunciado bien, no es ni fuerte el turco, incita a sus colegas a escribir sin miedo. Y bueno, es un artículo acerca de la prisión política que están sufriendo muchas personas bajo el régimen turco, ¿no?, de Erdogan. Y bueno, pues vamos a tener ahí un poquito de información y una actualización también sobre lo que está pasando allá en la Confederación Kurda. Y bueno, vamos a tener más información.
Bueno, y desde Panamá, no, los compañeros de Voces Ecológicas, desde su portal Radio Temblor, nos comparten el número 122 del Boletín Ecológico. En este se abordarán las problemáticas de la minera de Cerro Quema, una alerta ambientalista en Chiriquí, y que los indígenas gunas sufren los efectos del cambio climático.
Y desde Perú nos reportan el asesinato de la lideresa Chipibo Conibo, Olivia Arévalo, en Victoria Gracia. El hecho fue dado a conocer por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes y el Consejo Chipibo Conibo en su cuenta oficial de Facebook. Vamos a comentar más sobre este asesinato.
Y bueno, también vamos a hablar acerca de lo que está pasando allá en Nicaragua. Y bueno, pues el día de hoy han habido movilizaciones todo el día. De hecho, hace rato nos enlazamos un ratito en vivo con lo que estaban las protestas, particularmente de estudiantes universitarios, quienes pues se han sumado a una demanda contra las reformas a la seguridad social, que bueno, pues aquí la contradicción es que según supuestamente es un gobierno que emerge de la revolución, del frente sandinista, etcétera, etcétera, que está Ortega a la cabeza, pero bueno, pues aquí ya habíamos denunciado algunas contradicciones que hay a lo interno de ese gobierno, y hoy lamentablemente pues explotan esas contradicciones con la represión y bueno, pues una violencia que se ha desatado en las calles, que ahorita que estamos produciendo este noticiero pues están de hecho recrudeciendo allá las protestas, y contra quien se ha ensañado más es contra los jóvenes estudiantes, ¿no? Vimos ahí pues golpeteos a pues jóvenes muy, ahora sí que muy jóvenes, compañeras, compañeros, y mucha población indignada por este trato a sus estudiantes. Vamos a tener información al respecto.
Y después de la revolución, algo histórico, Cuba elige a Miguel Díaz-Canel como su nuevo presidente, y esto pues de acuerdo a una decisión por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano de poder en Cuba, quien votó a favor de pues, Miguel Ángel Díaz-Canel para que sea el próximo presidente de la isla.
Y también desde latinta.com.ar nos comparten el artículo "Detenido por escribir en Facebook contra la corona". Y bueno, ya les estaremos adelantando esta información, pero sigue en el contexto de la represión del Estado español contra el derecho a la libertad de expresión.
Y también vamos a tener un poquito de actualización sobre lo que está pasando en Francia en torno a este desalojo que tuvo la SAD, la zona a defender, que hace una semana, y ya bueno, hace más ya de una semana que se dio este desalojo. Y bueno, pues están en un proceso de reorganización allá los ocupas de la SAD. Así que vamos a tener información al respecto.
Y a través de Radio Zapatista vamos a leer un artículo llamado "¿Y la posibilidad de que ganemos es casi nula?". Día cuarto, conversatorio, miradas, escuchas y palabras. Esto pues parte de los conversatorios que han estado dando por parte de los zapatistas. Y vamos a hablar sobre esto.
Y también desde el Estado de México, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos comparten desde su blog atencofpdt.blogspot una carta abierta al señor Carlos Slim y las ansias que tiene este empresario mexicano, uno de los más ricos a nivel mundial, de seguir con el proyecto de destrucción ecológica y social que implica el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Y bueno, también vamos a tener información, llega la caravana de damnificados del sismo de Oaxaca, esta caravana que le han llamado Los Olvidados y que bueno, pues ha tenido su paso por varios puntos de resistencias aquí en México. De hecho, hace dos días estuvo en Amilcingo, Morelos, y hoy...
damnificados, pero en este caso de la Ciudad Monstruo, y pues ante la toma de protesta de José Ramón Amieva Gálvez como jefe de gobierno, bueno, lanzan un comunicado sobre la situación que prevalece a casi siete meses del terremoto del 19 de septiembre que pues dejó afectadas a tantas personas aquí en la ciudad.
Y bueno, también vamos a tener un comunicado del Congreso Nacional Indígena, quien en este texto dicen: "Exigimos la presentación con vida del concejal de Azqueltán, Catarino Márquez, y nuestro compañero Noé Aguilar, comunero de Azqueltán". Esta denuncia que hace el Congreso Nacional Indígena y que bueno, pues denuncian que estos compañeros fueron secuestrados por un grupo armado ahí en su comunidad que están defendiendo pues allá en el occidente mexicano.
Y bueno, y también desde el sur de México, desde Chiapas, dos portales nos informan sobre la represión contra el magisterio democrático acá en México. Y bueno, un artículo de Pozol .org y otro de Radio Zapatista .org que habla sobre esta represión y cómo se ha vivido de parte del magisterio. Ya tendremos toda la información y esas son todas las notas nacionales y ya les comentamos el bloque internacional.
Y bueno, ya les estaremos dando también las invitaciones que han llegado aquí a la cabina, de las actividades próximas a realizarse, algunas que llegan aquí a este noticiero. Mientras tanto, pues vamos con un corte musical, esperemos que sea de su interés esta selección informativa. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando de fondo Raccoon y vamos a escuchar algunas canciones que de hecho nos han enviado también al noticiero, que esperemos también sean ahí de su interés. De hecho, vamos a empezar con una de ellas. Y bueno, también les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí pueden descargar nuestro podcast. Y también, pues ahora estamos ahí junto con otros compañeros estrenando página que se llama laboratoriodemedios.org. Ahí nos pueden también, de hecho, escuchar en vivo. Y también pueden escuchar el podcast y escuchar otros podcasts pues también de los medios libres que se están realizando. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema musical. Es una canción que subieron a las redes de Manu Chao y se llama La Risa Bonita. Es con Che Sudaca y los Payamédicos. Y bueno, pues es una canción que le cantan a los niños y a estos payamédicos que, bueno, pues son compañeros que pues hacen trabajo de ser payaso en zonas de conflicto, en zonas de resistencia, en zonas donde se ha vivido la violencia, y bueno, pues como Colombia, como México, como muchas partes de nuestro mundo. Y bueno, pues esto, la risa es bonita y pues sin duda, ¿no? A reír, a nuestro derecho a la felicidad en este mundo tan, tan caótico.
Cambia el momento si es de verdad. ¡Hey! Es beneficiosa, muy saludable, da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. ¡Ja! ¡Hermano!
La risa bonita, la risa buena. Buena, buena, buena. La risa bonita, la risa buena.
Que te acompaña, te da alegría. La risa bonita, la risa buena.
Bueno, pues ya regresamos aquí a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a arrancar ya con las notas del día de hoy. Y tenemos para iniciar una nota de Avispa Media, este colectivo que de hecho ahorita está en campaña para pues encauzarse algunos fondos para continuar su trabajo periodístico. Y bueno, pues ahí hacemos el comercial, ¿no? De que andan también ahí en campaña. Y Avispa Media, avispa.org, de hecho es la página. Y ellos nos comparten ahora una nota que nos hablan acerca de Turquía. Y dice, el artista y periodista en prisión Sera Dogan incita a sus colegas a escribir sin miedo. Sera Dogan nació en 1989 en Turquía, es una artista y periodista kurda editora de Gina, una agencia kurda de noticias con perspectiva de género. Fue encarcelada por realizar murales en la ciudad de Nisibis, Turquía, en 2018. Su arresto generó el repudio local y tuvo una repercusión mundial al generar protestas de artistas como Bansky y Ai Weiwei, quien realizó un mural gigantesco en Manhattan con el rostro de la periodista tras las rejas. Desde la prisión, Dogan dice: creemos que las personas que sí escriben las verdades, las verdaderas noticias, podrían ser arrestadas o asesinadas en cualquier momento y decir, este periodista está loco, pero debe continuar escribiendo la verdad y conmovernos a nosotros y a la sociedad. Sera Dogan, continúen escribiendo las noticias sin miedo, dice ella. Las representantes de la Unión Turca de Periodistas se encontraron con la periodista encarcelada Sera Dogan, y ella dijo, uno entiende mejor el valor del periodismo en la prisión, e instó a sus colegas de fuera a continuar escribiendo las noticias sin miedo. Los representantes de la TJU visitan periódicamente a los periodistas encarcelados. La TJU también visitó al periodista encarcelado Sera Dogan en la prisión tipo E de Diyarbakir. La artista y periodista Sera Dogan declaró que permanecerá en prisión por 11 meses más y agregó que las condiciones en prisión se han deteriorado mucho más después del estado de emergencia. Ella dijo que hay 15 personas en su sector en prisión, estábamos cantando una canción en kurdo, la administración lo consideró un eslogan y emitió prohibiciones de comunicación para todos nosotros, es por eso que no recibí ninguna carta en 2 meses. No me dan ni suministros, pinto utilizando otros métodos. Gente difícil, porque podemos ver que los otros artículos no son noticia. Creemos que las personas que sí escriben las verdaderas noticias podrían ser arrestadas o asesinadas en cualquier momento y decir, este periodista está loco, pero debe continuar escribiendo la verdad y conmovernos a nosotros y a la sociedad. Y bueno, pues esta es parte de este texto que los invitamos a que lo compartan, a que lo conozcan. Y bueno, pues en general el trabajo del colectivo Avispa. Y bueno, pues vamos con más información.
Bueno, y ahora desde los compañeros de Voces Ecológicas, del colectivo Voces Ecológicas y de su portal radiotemblón.org, nos comparten el Boletín Ecológico de Panamá número 122, en el que se abordan la problemática de la minera Cerro Quema, la alerta ambientalista de Chiriquí y que los indígenas Gunas sufren los efectos del cambio climático. Vamos a escucharlo.
Ecológicas, Boletín Ecológico de Panamá, número 122, de la primera quincena de abril del 2018. Titulares. Continúa dilema por la minería Cerro Quema, en alerta ambientalistas de Chiriquí. Indígenas Gunas sufren los efectos del cambio climático. Continúa dilema por la minería Cerro Quema. El proyecto minero Cerro Quema en la provincia de Los Santos actualmente se encuentra en debate entre la empresa minera y el Ministerio de Ambiente, ya que el estudio de impacto ambiental no está aprobado y la extensión de concesión del terreno que ocupa venció el año pasado. Sin embargo, el Frente Santeño contra la Minería se ha pronunciado contra este modelo extractivo de oro en el distrito de Tonosí, ya que la región sufre los efectos negativos del cambio climático y degradación ambiental. En alerta ambientalista de Chiriquí. Ambientalistas están en alerta debido a que maquinaria de la empresa Navitas Internacional ha intervenido la quebrada Bonilla en la comunidad de Santa Rita con el objetivo de movilizar máquinas hacia quebrada Pital y el río Chuspa. Esta movilización de equipo pesado tiene como fin la construcción de hidrochuspas sobre el río Piedra. Ante una serie de irregularidades del proyecto, se ha determinado que la Ley General del Ambiente se sigue violando por las empresas hidroeléctricas. El jueves 18 de abril, defensores de los ríos presentaron una solicitud de revocatoria de concesión de agua del proyecto hidroeléctrico Chuspa, la cual exigen al Ministerio de Ambiente que cumpla al tenor de la ley ambiental. Indígenas Gunas sufren los efectos del cambio climático. Los indígenas Guna de la isla Cartí-Subduc, en el archipiélago de Gunayala, sufren los impactos negativos del cambio climático, la cual se preparan para trasladarse a tierra firme. Según expertos, unos 1.450 Gunas dejarán sus tradicionales viviendas para adaptarse a infraestructura a partir del 2019. Se espera que 36 islas habitadas inicien este proceso de traslado. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 122 de la primera quincena de abril del 2018. Soy Olmedo Carraquía Aguilar de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo.
Abajo los muros de la comisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, el día de hoy hay luto en la comunidad Chipibo Conibo, en Perú, tras el asesinato de la maestra y lideresa Olivia Arévalo Lomas, reconocida defensora de los derechos culturales de la comunidad de Victoria Gracia en Yarinacocha, Ucayali, en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos de la localidad de Yarinacocha. El día de hoy, aproximadamente a mediodía, la reconocida hermana Chipibo Conibo Oliva Arévalo Lomas ha sido asesinada de 5 disparos al corazón por desconocidos. Reportó hoy la página de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes Fenacao. Esta, que es la máxima instancia del pueblo Chipibo, condena enérgicamente estos hechos de sangre que enlutan su familia y al pueblo de Chipibo en su conjunto. Y bueno, también compartieron por parte de la ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, un comunicado en el que dice: condenamos el asesinato de defensora de los derechos culturales del pueblo de Chipibo. Hoy, 19 de abril, el Consejo Chipibo Conibo y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes emitieron un comunicado denunciando el cruel asesinato de Olivia Arévalo Lomas, una sabia chipiba y activa defensora de los derechos culturales de su pueblo. El asesinato se produjo en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos del distrito de Yarinacocha, en la provincia Coronel Portillo, de la región de Ucayali, hasta donde llegaron unos desconocidos y acribillaron a nuestra hermana chipiba. Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, condenamos este hecho y alzamos nuestras voces para exigir la investigación inmediata y la sanción máxima a los responsables de esta injusta muerte de nuestra hermana chipiba Oliva Arévalo, quien se suma a la lista de defensoras y defensores de los derechos de nuestros pueblos indígenas, que vienen siendo perseguidos, asesinados no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Y pues también hay que comentar que esta área amazónica pues es una de las más peleadas, justamente por la cantidad de agua que se encuentra. Y pues ahorita que está toda esta pelea que pues es a nivel mundial, pues es considerable, porque van a empezar en esta zona a asesinar a las personas. Y bueno, hoy ocurrió con esa integrante de esta comunidad de Chipibo Conibo, y pues justicia para Oliva.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahora vamos con una nota de Nicaragua. En las últimas horas han habido muchas tensiones, hay varias protestas callejeras, y bueno, aquí ha pasado una situación que ha pasado en muchos casos de América Latina, donde supuestamente gobiernan gobiernos de izquierda. Entonces mucha de la información de las protestas populares o de las comunidades pues no existe, ¿no? O no hay, no hay cobertura, o el cerco está muy cerrado, ¿no? Y es el caso de lo que ha pasado en Nicaragua. En Nicaragua ha habido ya muchas pues inconformidades. De hecho, se expandió el canal de Panamá, y ahí Nicaragua también jugó un papel ahí de negociación, entre otras anomalías que ha tenido a lo interno. Pero bueno, ahora primero se aprobó una reforma al INSS, a la reforma de seguridad social allá en Nicaragua. A partir de esto empezaron varias protestas, se sumaron algunas protestas que también habían en la universidad, desde elecciones internas, entre otras, y dio a que pues salieron a la calle a manifestarse contra la seguridad social, y el gobierno de Ortega pues respondió con represión, con balas, con gases, con una fuerza bruta pues desproporcionada, por lo que vemos en los videos. pues golpeando a jóvenes estudiantes, mayoritariamente, quienes son los que están enfrentando estas fuerzas represivas. Y bueno, al momento, al menos, hay una persona fallecida. Hace unas horas, antes de que empezáramos a grabar este noticiero, pues estábamos escuchando a través del portal de 100noticias.com.ni, que de hecho tiene una cobertura en vivo, pues lo que estaba pasando en las calles de allá de Nicaragua, y pues la situación se estaba poniendo también cada vez más tensa, y bueno, pues sigue este debate, y bueno, pues vamos a estar atentos a también ver qué sucede en las próximas horas.
Bueno, solo para comentar que justo en este canal observamos cómo también se realizaron diferentes barricadas y piquetes por parte de los inconformes. Entonces, solo para añadir eso, reivindicador de los derechos y de la protesta social encausada en un gobierno, y ahora se habla del sandinismo como el represor, ¿no? El sandinismo represor. Entonces, pues, muy triste, muy lamentable el cambio que hace la burocratización de los movimientos sociales.
Bueno, pues vámonos con más información.
Bueno, y ahora con información desde latintapon.com.ar, nos comparten el artículo titulado "Detenido por escribir en Facebook contra la corona". Y bueno, vamos a darle lectura a este artículo. Roberto Mesa, activista que desde hace años participa en distintas causas y organizaciones sociales, fue detenido este jueves 19 de abril en las Islas Canarias por publicar en Facebook mensajes como "los borbones a los tiburones", lo que implicaría el supuesto delito de odio hacia la corona. Sus compañeras y conocidos denuncian que esta es una muestra más de la dramática escalada de represión. Y censura en el Estado español, y cuentan que la policía judicial junto con la policía nacional entró a patadas en su casa, levantando a sus compañeros y compañeras de sus camas y esposando a Roberto. Se lo llevaron junto con su ordenador y su móvil. Desde Coordinación Baladre, una de las organizaciones donde participa Roberto y con la que visitó en 2016 diversas luchas sociales en Córdoba, Argentina, expresaron en un comunicado: tal y como hemos visto en otros casos de represión en el último año, existe una clara tendencia a sancionar la libertad de expresión como estrategia para definir la fina línea que la separa de un delito de odio, con la intención de silenciar nuestras voces y desmovilizar la lucha en la calle. Esta es la verdadera cara de un supuesto Estado democrático. El caso tuvo gran repercusión en las calles y en redes sociales. Cientos de personas y organizaciones sociales se congregaron apenas se produjo la detención en las puertas de la comisaría de Tenerife. Su abogada, Alicia Mujica, ha declarado que el caso de Roberto es una novedad a nivel social y jurídico dentro del análisis de los derechos fundamentales y los límites del derecho a la libertad de expresión. Agregó que este viernes pasaría a disposición judicial. Roberto se encuentra retenido en la dependencia de la Policía Nacional en la capital tinerfeña, a la espera de pasar a disposición judicial, lo que podría ocurrir el día de hoy. Su detención se daría en base a mensajes que publicó en las redes sociales en marzo pasado durante la visita de Felipe VI a la isla, en función del Código Penal Español, que establece castigo de prisión para quien calumnie o injurie al rey o sus familiares. Y bueno, las aplicaciones del delito de odio y de injurias a la corona viene siendo también fuertemente cuestionado a nivel social. En los últimos meses se han realizado numerosas manifestaciones a favor de la libertad de expresión en el Estado español, especialmente en Cataluña, donde según el diario El Mundo, se registraron a finales del año pasado 150 denuncias por supuestos delitos de odio, algunas de ellas presentadas por la propia Policía Nacional, como una demanda realizada a la revista satírica el jueves por la publicación de viñetas de humor que aludían a ese cuerpo de seguridad. Y bueno, así de sin sentido tienen estos arrestos en Europa y en España, sobre todo. Vámonos con más información.
Y después de la revolución, es la primera vez que en Cuba se elige un presidente que no es un Castro, y en este caso eligieron a Miguel Díaz-Canel como su nuevo presidente. Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente del Consejo del Estado y del Consejo Ministros de la República de Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento de la Isla, votó 603 votos a favor y uno en contra. Díaz-Canel es electo con el 99.83% con esa decisión y el pueblo cubano ratifica el relevo generacional de su revolución. El máximo órgano del poder del Estado cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, constituyó hoy el Consejo de Estado. Eligió además por voto secreto y directo a Salvador Valdés Mesa como vicepresidente, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Estado y había ocupado importantes responsabilidades sindicales y como dirigente del Partido Comunista de Cuba. La novena sección de la NPP realiza esta elección hoy 19 de abril, a 57 años de la victoria de Cuba sobre la invasión imperialista a Playa Girón y de la declaración de carácter socialista de la Revolución Cubana. En su primera intervención, el presidente cubano aseguró que la revolución sigue y seguirá viva, desafiando cualquier fuerza dominante. Aquí no hay espacio para una transición que destruya lo que se ha logrado en tantos años de lucha, sentenció. Desde que en el año 2008 Raúl Castro asumiera la dirección de la Revolución Cubana, proyectó que él, por respeto a las leyes de la vida, solo estaría durante dos mandatos, de 5 años cada uno. Al frente de la presidencia del país, durante este periodo proyectaría un relevo generacional en cuanto a esas responsabilidades y con él se retirarían también todas las personas que formaron parte de la lucha revolucionaria antes de 1959. Y bueno, parte de las personas elegidas en este nuevo mandato, además de Miguel Díaz-Canel, que como presidente, Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente, Gladys María Bejerano Portela, vicepresidenta, Roberto Tomás Morales Ojeda, vicepresidente, Inés María Chapman, vicepresidenta, Beatriz Johansson Urrutia, como vicepresidenta. Y bueno, ahí también es importante destacar pues el nombramiento de mujeres, que es como también ese pensamiento revolucionario de ser pues bastante equitativo. Y en un error histórico afirman, como lo han hecho los medios de la derecha durante los últimos días, que será la primera vez que en 60 años Cuba no será mandada por un Castro. El primer presidente de la Cuba revolucionaria fue Manuel Urrutia Yeo entre el 2 de enero del 59 y el 17 de julio del 59. Y bueno, ahí viene como un anecdotario histórico de lo que ha sido la representación, la máxima representación en el país después de esta revolución. Y también, bueno, de los diputados por el municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, nació, bueno, viene una síntesis bibliográfica de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que es el nombre completo del nuevo presidente de Cuba. Y bueno, sí es una elección que no es casualidad. Se previó dentro de un conjunto de la dirección del partido y el mejor ha sido el compañero Díaz-Canel, el que han considerado como el capaz de seguir el mandato, pues ahora que Raúl Castro había anunciado que él pues dejaría el poder, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos esta nota sobre este nuevo esa nueva etapa en la revolución, ¿no? Este relevo generacional, como bien lo llaman, una persona pues joven que ahora va a representar a Cuba a nivel internacional.
Oye, ¿qué? ¿Qué? Tenemos de abajo. Noticias de abajo.
Vámonos con más información y ahora vamos con una nota de Francia, la SAD, la zona a defender. Pues en su página sad.nadir.org nos informan, bueno, la página viene en francés, pero ahí le damos una como revisada y como medio podemos. Y bueno, pues ellos están ahorita en una situación bastante compleja. Bueno, primero pues fueron desalojados. A ver, bueno, para los que no sepan nada de la historia, primero ellos ganaron hace poquito el que esas tierras no se construyera ahí un aeropuerto, que era lo que querían hacer el mal gobierno francés y los capitalistas de por allá querían hacer un aeropuerto. Bueno, hace poquito ellos ganaron la lucha de que no, que se respetara esa tierra para suelo agrícola. Y hace como el lunes pasado, bueno, pues ellos fueron desalojados violentamente de esta zona a defender, como le habían llamado. Bueno, esto haciendo como una parodia, la SAD es una zona que el gobierno le había puesto estas siglas para decir que era una zona que estaba dedicada para el aeropuerto. Sin embargo, ellos le pusieron zona a defender en esta idea de irse a habitar de manera de comunas en estas en estos espacios a resistir, y ahí construyeron circos, escuelas, casas, proyectos alternativos, una ocupa en el campo por miles y miles de personas, y que bueno, pues ha dado muchas cosas de solidaridad, muchas cosas de ideas nuevas, y algo que hacen, que recalcan tanto ayer como hoy. Ah, bueno, esto es un poco por la nota que aparece hoy 20 de abril, que nos están acá manoseando en la computadora, es que el gobierno francés les está diciendo, porque primero ayer les dijo, no le vamos a dar tierra a nadie, salvo que sean campesinos, que tengan un proyecto agrícola. Y entonces dijeron, no, pero pues los del circo, por ejemplo, ¿no? Y la banda ocupa, ¿qué onda, no? Entonces la radio y cosas así. Entonces dijeron, que también entren. Y entonces ellos lo que están ahorita diciendo al final es que van a aceptar estas pláticas con la prefectura que de Nantes para, dejar claro para qué van a ocupar esas tierras que están ocupadas ahorita en la SAD. Y bueno, pues todavía no los dejan entrar del todo. Están diciendo que van a replegarse a estos diálogos ante el hecho, pues, de que pues no han podido pasar, ¿no? Por la fuerte presencia policíaca en esta zona desalojada. Y bueno, ese es un poco de la actualización. Los invitamos a que vean la página sad.nadir.org, donde se actualiza día a día. Está en francés, pero bueno, pues pueden ayudar de muchas formas, rompiendo el cerco informativo, reposteando la información, haciendo traducciones. Y bueno, algo que, nada más para cerrar esta nota, es que ¿qué es lo que están atacando en la SAD? ¿No? O sea, ya no están atacando a ambientalistas que luchan contra un aeropuerto. No están atacando a grupos ecoterroristas que están atentando contra nada. No. Están atentando contra que se organicen de manera colectiva, ¿no? Que vivan en comuna, que piensen la tierra de manera colectiva, que la trabajen de manera colectiva. Están contra que sean un colectivo la SAD. Ese es el único ahorita objetivo que tiene la policía en este territorio, y es a lo que se ha dedicado en los últimos días, y por eso ha generado tanta conmoción en México. Pues muchas organizaciones como Atenco, que no solamente empatan su lucha por la lucha contra el aeropuerto, sino en general por el cariño que tienen a la tierra, por ser esta nueva generación de banda ecologista, activista, punks, anarquistas, etcétera, que están construyendo nuevas formas, y que bueno, pues eso es lo que están atacando ahí en la SAD y que quieren impedir. Y bueno, pues ahí nuestra solidaridad con las ocupas en todo el mundo. Vámonos con más información, y parece que con esto estamos cerrando el bloque de internacionales.
Más bien que ahorita a través de la página de Facebook de Amigos de Mumia están comentando que Herman Bell saldrá de prisión después de 45 años. Pues ustedes recordarán que a principios del mes la Asociación Benévola de la Policía puso el grito en el cielo cuando se anunció la decisión del Consejo de Libertad Condicional en Nueva York de aceptar la solicitud de la expantera integrante del BLA para salir de prisión. Hicieron un gran show, exigieron el despido de los consejeros que votaron a favor, presionaron todos los políticos de la ciudad y lograron la oposición del gobernador, pero pues finalmente esta demanda ha sido resuelta a favor de Herman Bell, y bueno, pues es uno menos de los panteras que está preso. Todavía siguen algunos presos, pero bueno, vamos a seguir. Ahorita compartimos esta noticia que nos acaba de llegar. Y ahora sí.
Bueno, y vámonos con un tema musical que nos envían desde Nicaragua. Ahí en medio de las protestas, ya el hip hop ya se está haciendo también escuchar. Y nos comparten esto ahí, compañeros de los medios libres de Centroamérica. Vamos a escucharlo y regresamos.
Yeah. Y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura.
investigaciones. Nicoya no se deja de balón, se compone el humo. Patria libre y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto la deja sola domo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nicoya no se deja de balón, se compone. Nicaragua es poderosa con la gente que te roza. Recuerda que nosotros sacamos del poder a Somoza. Estoy en contra del abuso que a mi gente que están dando. El mismo pueblo que puso a Ortega hoy lo está matando. Socialista y solidario, no se me confunda con tu acto. Está llevando nuestra patria a la tumba. Basta de discurso de paz y está fomentando el odio. La juventud sandinista ha sido el peor
misterio creado que se reproduce.
Y nuestra patria, ¿dónde es que
se conduce? Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo.
Un poco de ridículo, le faltan los testículos para que en Nicaragua se escriba un nuevo capítulo. Marionetas que se venden peor que una prostituta. Matará tu propia sangre, vos crees que eso me asusta. Que esta tierra se respeta, me escuchan alfabeta. Azul y blanco es mi bandera, donde quiera que me meta. Están cerrando todos los medios, ¿o es que acaso están culillos? Por más drama que me tire, la Rosario Murillo. El pueblo se levantó, le vamos a dar esto. Vivan todos los estudiantes, que encienden esa molotov. Preparen los morteros, explosivos caseros, pa' que todas estas ratas sientan el aguacero. Y yo estaba en retiro y no quiero dar detalles. Hablaron de rendirse, que se rinda tu madre. Plumo, plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nicoya no se deja de valor, se compone. Plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de obligaciones. Nicoya no se dejan de valor, se compone. Disparando contra el pueblo, contra la familia. Nos están vistiendo de duelo, noche de vigilia. Aquella más justicia, que es lo que respaldan. Se han robado todo, solo le falta el alma. Están comprando tanques y la gente está con hambre. Chayo palo en donde sea, como si fuesen importantes. Mega salario en la asamblea, pagando un poco de inútiles. Mientras en las escuelas están haciendo falta útiles. Están quemando indio maíz, están dañando el país. Pero todos los niqueas ya sabemos la raíz. Saquearon el seguro, construyeron edificios. Y todo esto lo hicieron para su propio beneficio. Quieren callar una fuerza, pero compa no se tuerza. En Dios estamos confiados, en Él está mi fortaleza. Y aquí estamos decididos, no nos hemos detenido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Plumo, plumo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones. Nicoya no se deja de valor, se compone. Plumo, patria libre, y es que así somos. Represiones, de tantas obligaciones. Nicoya no se deja de valor, se compone.
ML Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Y bueno, a través de la página de Jornada por los Presos Políticos de México, Estados Unidos, Mexicali resiste, avisa que detuvieron a otro de sus integrantes, de nombre Gerardo Durán, a él, miembro de también de Mexicali resiste, y mencionan que ya fue trasladado al Cerezo. Él fue interceptado al dirigirse a protestar contra el muro de Trump, y ha sido detenido previamente por protestar contra el gobierno de Peña Nieto y el gobierno estatal. Y bueno, pues ahí exigimos pues la libertad inmediata del compañero activista Gerardo Durán, quien fue detenido hoy mismo cuando se dirigía a un mitin contra el muro de Trump. Esta es información a través de los compañeros de Mexicali Resiste.
Regresando también a más información, vamos a estar atentos a esto que está pasando con nuestros compañeros de Mexicali, y también tenemos para este bloque de las notas nacionales, tenemos un audio de el encuentro Miradas, que se dio allá en Chiapas. Como ustedes saben, los zapatistas llamaron a este encuentro que se llamó Conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. Y bueno, pues durante varios días se reunieron a hacer un festival de la palabra y de la cultura, porque empezó con una tocada que estuvo muy sui generis, ¿no? De hecho hubo punk zapatista, hubo así instrumentos afronuevos. Estuvo rarísimo. Les recomendamos que vean el video que está circulando en redes también y en la página de NASA Zapatista. Después hubo pláticas, de hecho Marichuy participó ya dos veces en este conversatorio y su primera participación fue una entrevista que le hizo el subcomandante Marcos. Aquí lo hemos estado poniendo en el laboratorio de medios constantemente ese audio. Y bueno, de hecho lo que vamos a escuchar es una entrevista que le hace el sub a una niña zapatista que se llama Defensa Zapatista. Y que bueno, es parte de este conversatorio que tuvieron. Han platicado de todo. Mucho se ha centrado un poco en el balance o en la opinión en torno a qué pasó tras este proceso en que Marichuy intentó entrar a la boleta electoral. Y bueno, pues han dado su palabra, insistimos, muchas personalidades, particularmente los zapatistas, creemos que es muy valioso sus palabras, pero han participado Luis Villoro, González Casanova, por ejemplo la compañera mapuche Gloria Millán, que también es una voz muy importante, que bueno, también estuvo en ese conversatorio, entre muchos otros, y que bueno, pues están subidos ahí sus audios. Ahora vamos a escuchar, de hecho, el repositorio que nos comparte Radio Zapatista en torno a esta actividad. Vamos a escuchar y regresamos con ustedes.
Buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra participación. Hace dos días hablamos mal de las mujeres, ayer hablamos de la vida, hoy vamos a hablar de los superpoderes y la ley de probabilidad. Para apoyarnos están con nosotros dos niñas zapatistas como invitadas especiales. ¿Cómo te llamas tú?
Esperanza.
Esperanza, ¿cómo te llamas?
Defensa Zapatista.
¿Y cómo no sé que eres Defensa Zapatista? ¿Qué tal que eres un maldito enemigo?
Míralo.
¿Y cómo sé que el balón es un balón y no es una fotocopia de un balón?
Míralo.
Bueno, Defensa Zapatista, aquí delante de esta gente te pregunto, ¿vas a la escuela?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
¿Qué?
¿Cuántos años tienes?
Salí... 11.
11 años. ¿Y te gusta ir a la escuela?
Sí.
Mentira. Es cierto, bueno, pero como es como una obra de teatro, se larga, entonces podemos decir un poco mentiras, no mucho, pero siempre un tanto, ¿no? Sí, para pasar a utilizar. Vamos a seguir con la entrevista. ¿Tú estuviste en las reuniones de las coordinadoras?
Sí.
¿Y qué piensas de cómo salió el encuentro?
Un poco mal y un poco bien.
Bueno, ¿por qué salió mal?
No sé, es que no salió bien.
Es que se quejaron.
¿Qué? ¿Qué?
Porque se quejaron de la ciudad, criticaron.
No.
Entonces, ¿por qué dices que salió un poco mal?
Porque así, porque faltan los paños, dicen en la mesa de crítica.
¿Y sufrieron las coordinadoras?
No. ¿Ah, sí?
¿Y lloraron?
No.
Bueno, luego lo arreglamos. ¿Jugaste fútbol?
Sí.
¿Quién ganó?
Realidad. ¿Qué?
¿Sí? Bueno, pues estamos escuchando este audio. Lamentablemente tiene ahí unos problemas, fallas de origen. Y bueno, pues los vamos a invitar a que en Radio Zapatista puedan descargarse estos audios. Y bueno, insistimos, todos ellos son muy valiosos, cada una de estas participaciones, cada una de estas miradas, sin duda son muy buenos análisis, y los invitamos a que los escuchen todos. Ahorita queríamos escuchar, bueno, de hecho la escuchamos un ratito, a esta niña que se nombra Defensa Zapatista y que bueno, pues ha sido en las cartas del subcomandante ahora Galeano, pues ha sido pues una compañera que está muy a su lado, ¿no? Con la cual se secretea, se comenta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí la presenta junto con otra muchachita que se llama Esperanza. Y bueno, pues así este encuentro que se está dando allá en San Cristóbal de las Casas, en CIDES y la Universidad de la Tierra. Y bueno, pues enhorabuena a estas actividades que se están llevando a cabo. Pues vámonos con más información. y regresamos.
Y ahora vámonos con información del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde su blog, atencofpdt.blogspot.mx. Y esta es una carta al señor Carlos Slim, vamos a darle lectura. Al dar una rueda de prensa respecto al nuevo aeropuerto, usted nos obliga a replicarle. Usted se ha metido en nuestras tierras, en nuestra historia y en nuestras vidas, y nosotros en la suya. Usted dice que con el aeropuerto se trata de crear trabajo, habla de miles de empleos. Nosotros decimos que no es el capital el que crea al trabajo, sino el trabajo el que crea al capital. Legiones de obreros y asalariados a su servicio. Lo han encumbrado hasta el tercer lugar en la lista de los hombres más ricos del planeta. Es usted la prueba viva de que es el trabajador el que crea la riqueza y no la riqueza al trabajador. Usted lo único que quiere es hacerse más rico con el aeropuerto. No nos venga con cuentos de que solo quiere generar empleos. Usted dice que hace 5 años se tomó el acuerdo de construir el aeropuerto, que incluso esto empezó desde Fox. Nos parece que su ignorancia es falsa, pero por si las dudas, nosotros le informamos que desde hace 17 años echamos abajo este decreto expropiatorio de nuestras tierras y desde entonces no hemos dejado de luchar por defenderla de gente como usted, ambiciosa y sin escrúpulos, que por todos los medios posibles nos la quieren arrebatar. Usted dice que cancelar el aeropuerto frenará el desarrollo de todos. En nuestro México, más del 60% son pobres. Difícilmente tienen que para comer. ¿Usted piensa que ellos son viajeros frecuentes de avión? A veces no tienen ni para un boleto de metro. Otro 30% lo constituye una clase media en franco proceso de seguir perdiendo lo que con trabajo y en medias del neoliberalismo habían conseguido. ¿Usted cree que importan sus alimentos y ropa por transporte aéreo? Millones de mexicanos jamás han puesto un pie en el aeropuerto y muy probablemente nunca lo hagan. Pero usted se burla y afirma que habrá bienestar para 5 millones de habitantes, que será un paradigma detonador de desarrollo fantástico, que es solo comparable con el Canal de Panamá. Salinas dijo que el TLC nos llevaría al primer mundo y el único que llegó al primer mundo fue usted. Bueno, y ahora seguimos con el comunicado de Atenco. Salinas dijo que el Telecan nos llevaría al primer mundo y el único que llegó al primer mundo fue usted. No nos venga ahora con la misma cantaleta. En el torneo mundial de los ricachones usted quiere regresar al primer lugar y para eso quiere su aeropuerto. Un aeropuerto que no será de él y para el pueblo, sino para usted y sus semejantes. Usted dice que si hay corrupción en el aeropuerto se debe castigar. No, señor Slim, ha habido más que corrupción sin castigo. Lo que usted llama lo del aeropuerto, ahí mataron a Alexis Baumena y Javier Cortés y golpearon y violaron sexualmente a varias de nuestras compañeras. Ahora conteste, ¿y por qué no hay ni un asesino ni violador en prisión? Peña Nieto en su campaña para la presidencia confesó que él orquestó ese operativo, y usted sin recato ni vergüenza se favorece y beneficia de esas acciones represivas e invierte su dinero para que nuestras tierras ensangrentadas por el gobierno se construya el aeropuerto, su aeropuerto. Y así usted habla de que ya ha colocado inversiones por varios millones de pesos. Caray, señor Slim, nosotros hemos puesto los muertos, las violaciones y torturas, los presos, los perseguidos. Hemos invertido sangre, lágrimas y vidas. ¿Con todo su dinero puede usted pagar todo el daño que nos ha hecho? ¿Puede con su dinero lograr la reparación de una vida cegada? ¿Puede cotizar en su imbursa el costo de reparación a una mujer violada o a un hijo arrebatado? ¿Qué ha invertido más, usted o nosotros? No, señor Slim, hay de inversiones a inversiones. Y justamente por eso, de una cosa estamos absolutamente seguros. Nuestra inversión no será en vano. Porque mientras usted, en su rueda de prensa, se muestra agitado y blandiendo su chequera, nosotros, desde nuestras tierras, nos encontramos blandiendo el machete de la dignidad. Usted se cree invencible y eso está a prueba. Usted es un millonario, uno de los más ricos del planeta, nosotros solo campesinos, amas de casa, empleados, artesanos, pero por nuestras venas corre aún la sangre de Zapata, que al llegar a nuestro corazón, en cada palpitar, repite su grito de batalla, tierra y libertad. Así es, señor Slim. Se trata de otro capítulo en la lucha del dinero contra la dignidad. Y la historia nos enseña que al final de los tiempos, lo único invencible es la dignidad. Atentamente, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, y todos los pueblos vecinos del campo y la ciudad que hoy luchan y se levantan contra el aeropuerto de muerte. Vámonos con más información.
¿Ya escuchaste, Slim?
Y ahora compartimos el comunicado de Damnificados Unidos de Ciudad Monstruo. Y este comunicado lo mandan el día de hoy ante la toma de protesta de José Ramón Amieva Gálvez como jefe de gobierno. Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteran su exigencia de que termine el secuestro en que está el proceso de reconstrucción de los inmuebles afectados por los sismos el 7 y 19 y 23 de septiembre. Entre las tareas urgentes se encuentra el establecimiento de transparencia en el ejercicio de los recursos, así como la atención inmediata de los acuerdos contraídos previamente con el gobierno capitalino. A casi 7 meses del terremoto, no existe certeza ni avances claros sobre esta reconstrucción, reforzamiento y reparación de inmuebles afectados, que según datos actualizados de nuestro registro independiente, suman 740 predios entre edificios y casas en los que viven o vivían más de 7.000 familias. A la fecha, solo el 37.2% de los predios afectados cuentan con un dictamen firmado por un especialista y lamentablemente todavía existen familias que pernoctan en sus casas a pesar del daño estructural por no tener dónde ir o no contar con recursos para pagar una renta. El 23% de los damnificados viven en las calles, en campamentos improvisados que no cuentan con las condiciones mínimas para una estancia digna. En ese sentido, los esfuerzos de la sociedad civil por hacer más llevadera la situación de los damnificados ha sido más significativos que los desarrollados por la propia autoridad. Las acciones del anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fueron insuficientes para atender la situación de emergencia, aún presente en numerosas delegaciones de nuestra ciudad. Esperamos que con Amieva Gálvez no suceda lo mismo. En su momento denunciamos que Mancera Espinosa prefirió dedicarse a tareas electorales para asegurar su futuro político y decidió no enfrentar la crisis que desataron los sismos de septiembre. Le pedimos al nuevo titular de la jefatura de gobierno que no subestime nuestros procesos organizativos y tenga la apertura para reunirse con nosotros para que responda ante nuestras demandas desde el inicio de la contingencia. Un proceso digno de reconstrucción con cargo a fondos públicos que no transite por la vía de los créditos o la redensificación. Refrendamos también nuestro rechazo a la aplicación de un estudio socioeconómico para poder acreditar el acceso a los recursos públicos. Este ejercicio es discriminatorio, pues no refleja el carácter vulnerable de los damnificados, ya que solo se usa para conocer la capacidad de pago de los afectados para imponerles un crédito. Al momento hemos realizado 7 encuentros de damnificados en la capital y hemos participado en los eventos nacionales de coordinación con ciudadanos afectados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México, con quienes hemos formado un Frente Nacional de Damnificados. El nuevo jefe de gobierno conoce a plenitud nuestras demandas y exigencias, toda vez que como secretario de Desarrollo Social participó en las mesas de trabajo que empezamos a sostener a principios de año en la Asamblea Legislativa de Distrito Federal. Por ello, es de su conocimiento que existen numerosos pendientes para enfrentar la crisis e iniciar las tareas de reconstrucción. Uno de ellos, los criterios para ejercer los recursos del Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y también les vamos a compartir una cápsula sobre justamente los damnificados para que bueno, escuchemos qué es lo que tienen que decir.
Seguramente tú eres una de las miles de personas
que recuerda esto.
Mi familiar en casa de Tlalpan.
¡Médico!
Tal vez eres una de las cientos de personas
que ayudaron a la emergencia del sismo aquí en el edificio 1C.
Los vecinos del 1C nos requieren igual que aquel día.
La diferencia es que el 19S se recuperaron vidas y cuerpos.
Hoy tenemos que recuperar sus casas.
Algunas vecinas y vecinos lucharon por su vida en los escombros.
Y se salvaron para vivir ahora en la calle.
No podemos permitirlo.
Ya son casi 7 meses.
Y seguimos en incertidumbre.
Señores del gobierno de la Ciudad de México.
De la Secretaría de Finanzas.
¿Dónde está el dinero para la reconstrucción?
¿Consideras que sea justo que luego de damnificados
nos convirtamos en deudores?
Perverso que ahora a los damnificados los quieran convertir en deudores. Y bueno, este es el comunicado que ellos lanzaron y la campaña que pues están ahora compartiendo pues a raíz de esta toma de protesta del nuevo jefe de gobierno, que pues como decían, él fue parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, así que pues ellos esperan que no sea la misma situación, pero pues sabemos que no es mucho lo que falta para que esta gestión culmine, así que pues tampoco es como esperar a que de ellos salga pues una solución para estas personas afectadas. Y bueno, continuamos con más noticias.
Continuando con más información, ahora vamos con una nota acerca de la llegada de la caravana de damnificados de Oaxaca, del Istmo de Juchitán, Oaxaca, a la Ciudad de México. Una caravana pues de cientos y cientos de kilómetros, que a 7 meses de la tragedia que implicó este sismo, que arrasó con miles de casas y también pues con el patrimonio de muchas familias, pues ellos, lejos de haberse visto beneficiados por los programas que supuestamente el gobierno impulsó, por las donaciones internacionales que se llevaron a cabo, pues por el contrario, han sido olvidados, han sido marginados de estos beneficios, y ellos así mismo se nombraron los olvidados por esta situación, y así mismo a la caravana de los olvidados, que llegó el día de hoy a la Ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote sobre la actividad que estaban llevando a cabo a la llegada, que pues seguramente van a estar realizando varias actividades más acá, y estaremos compartiendo más información de las denuncias que están pues viniendo a traer nuestros compañeros hasta la Ciudad de México. Vamos a escuchar el audio y regresamos.
De la Coordinadora General de Damnificados de Oaxaca. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros damnificados, hermanos de la misma problemática y de la misma lucha que hoy nos une. Desde el Istmo de Tehuantepec salimos una caravana recorriendo los pueblos de Oaxaca. Llegamos el lunes 16 de esta semana, nos plantamos frente al Zócalo para exigirle al gobierno de Alejandro Murat que nos escuchara y que fuera interlocutor con la Secretaría de Gobernación y con SEDATU para que planteáramos nuestras demandas. Al gobernador del estado de Oaxaca no le importó, no le interesa, no tiene sensibilidad. Sin embargo, continuamos nuestra marcha. En el camino se nos unieron otros compañeros de Huajuapan de León, de la Mixteca Alta, de la organización llamada Maíz. Fuimos muy bien recibidos por los compañeros. Posteriormente llegamos a Mixingo, Morelos, donde también nos recibieron con mucho afecto. Finalmente llegamos a Xochimilco y les quiero agradecer a mis compañeros damnificados por esa calurosa bienvenida. Una de las principales demandas que le exigimos al presidente Peña Nieto es que haga un segundo censo, un censo serio, responsable, completo, pero que no sea una vacilada, que no sea una simulación como lo hicieron en el primer censo. Dejaron a mucha gente fuera, principalmente la gente pobre de las comunidades más alejadas. Llegaron a tomarse la foto en las principales ciudades del Istmo. De ahí nunca más volvieron. No es cierto lo que dice Peña Nieto. Miente. Juchitán y los pueblos del Istmo siguen en el suelo. No se ha levantado. Hay escuelas que no están dando clases porque siguen destruidas. Eso nos preocupa. Nosotros traemos la voz de los damnificados únicamente. No nos interesa ningún otro problema más de que nos resuelvan el primer punto. El segundo punto es la transparencia en el manejo de los recursos que ha hecho la secretaria de SEDATU, Rosario Robles Berlanga. Nosotros sabemos que el gobierno federal recibió de los países del mundo recursos económicos para ser destinado para los damnificados de los terremotos. Pero hasta la fecha no sabemos qué fin tuvieron esos recursos, porque todavía hay damnificados olvidados que no han sido atendidos. Pensamos que nada más el estado de Oaxaca estaba abandonado, pero ya vimos a través de ustedes, hermanos damnificados, que así como está Oaxaca, así está Puebla, Morelos y la Ciudad de México. No los vamos a dejar, vamos a luchar unidos para exigirle al gobierno que sea efectivo y que cumpla con sus compromisos de ayudar a los damnificados. También queremos pedirle al gobierno federal que condone los recibos de la luz eléctrica a todos los damnificados, porque en la zona del Istmo, allá en Oaxaca, están los grandes parques eólicos millonarios, propiedad de empresas españolas, generando energía eléctrica, y nosotros como usuarios, como damnificados, no hemos tenido ningún beneficio. Seguimos cobrando las mismas, seguimos pagando las mismas tarifas altas de Comisión Federal de Electricidad. Esperamos contar con su apoyo y vamos a seguir adelante juntos en esta lucha hasta arrancarle al gobierno. Y si no podemos quitarle los recursos, por lo menos vamos a desenmascararlos de que se quieren quedar con el dinero de los damnificados para ocuparlo para sus campañas políticas. ¡Arriba los damnificados! ¡Ni un paso atrás! ¡Viva la Ciudad de México!
Bueno, pues escuchamos este audio de la llegada de la caravana de los olvidados, de nuestros compañeros de Oaxaca. Y bueno, pues vamos a estar atentos a las movilizaciones que se van a estar llevando a cabo acá en la Ciudad de México. Y bueno, mientras tanto, vámonos con más información.
¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! Compañeros y compañeras, nosotros somos...
Y ahora vamos a escuchar unas noticias, un artículo de Armando Orozco en NBI Noticias desde Oaxaca. Piden desaparición de poderes en San Dionisio del Mar, Oaxaca. Este martes continuó la protesta de los integrantes de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, quienes culpan a las autoridades estatales de la situación que se vive en estas comunidades y CUTS, que los llevó a exigir la desaparición de poderes y que no se realice las elecciones de julio. Por segundo día consecutivo, los manifestantes cerraron el paso vehicular a un kilómetro de la entrada de la población para exigir justicia para las 5 personas que resultaron heridas en una balacera ocurrida en marzo pasado en esa población. ¿Quién? El vocero de la asamblea, Martín Rosas Sosa, dijo que la protesta continúa ante la indiferencia de las autoridades estatales, pues a pesar de que en el primer día de protesta estuvieron todo el día bloqueando el paso vehicular, ninguna autoridad se acercó para dialogar con ellos. Advirtió que si para este martes no se presentaban los representantes del gobierno del estado para instalar una mesa de diálogo y buscar y llegar a algún acuerdo, subirán el nivel de su protesta y bloquearán la carretera federal. Por su parte, la presidenta municipal de San Dionisio, Teresita de Jesús Luis Ojeda, dijo ser respetuosa de los derechos de los ciudadanos que se manifiestan. Sin embargo, aseguró que ella ha estado abierta al diálogo y no ha habido voluntad de la asamblea para hacerlo. Y bueno, Vamos ahorita a poner el testimonio de uno de los compañeros de la asamblea que habla más a fondo sobre el ataque. Esta es una entrevista con una de las personas heridas el 29 de marzo en San Dionisio y exponen la versión de los hechos.
Una tradición, prácticamente desde el 2012 para acá la asamblea lo ha venido trabajando, organizando el tema del judío. Pero en esta ocasión, pues quisieron hacer las cosas un grupo que creó la presidenta, que sacaran otro judío más, pero no lograron su objetivo. Como no lograron su objetivo, pues ese mismo grupo,
eso iba a pasar. Y pues cuando llegamos a la casa de la señora Sandra, pues empezaron a aventar balazos y uno de esos pues me tocó en el brazo. Pues en el hospital de Juchitán nada más lo limpiaron y me dieron un papel que haga mi radiografía. Y pues ahorita cuento con dos postas en la mano.
Por eso me enojé cuando llegó mi hijo. ¿Por qué tirar un balazo? ¿Qué tal es agarrar a esos niños de 10, 12, 13 años? Ese llegan a matar. O un ejemplo, ese llegan a matar a mi hijo. Y voy a oír quién lo mató. Un problema grande, pues. No voy a estar conforme. ¿Por qué? ¿A poco van a matar como un perro? No, ese sí no estoy de acuerdo, ¿no? Por eso me enojé mucho. Pero como no, ahorita no me estoy metiendo problemas de con el que dieron balazo conmigo, no, tanto él no vio, como esa chamacada no vio quién balaseó, por ejemplo el otro sí lo vio, ahora mi hijo no lo vio.
Traigo heridas en la parte baja de la pierna, traigo 9 esquirlas de arma de fuego y iba yo encargado del sonido del judío, de la tradición del pueblo. Íbamos arriba de un vehículo mototaxi y nos agreden unas personas ajenas sin saber el conocimiento ni el porqué de la agresión. Fui atendido médicamente, pero la verdad no dieron algo preciso, un dato preciso. Tengo todavía 9 esquirlas en las piernas y la autoridad ni los doctores han dado un dato preciso ni nada por el estilo.
Porque nosotros tampoco somos delincuentes, ellos así lo dicen, pero lo más triste es de que de esa manera corremos peligro, tanto como ciudadanos o como gentes de la asamblea, aparte de mí, a otros compañeros que más que nada que participan. Pues ya hay amenazas. No nada más Mareña, no. Hay muchas otras empresas también de que hasta el momento, como siempre hemos levantado la voz en cuestiones. Hay muchas cosas todavía que a lo mejor el tiempo no da para agregar. Estamos pasando por una etapa de sobre nuestro territorio.
Eso no se va a parar ese pleito. Ese problema va a seguir. Peor ahorita que lo que se chocaron, de repentita al otro día, si el gobierno no arregla, sigue ese problema, va a seguir, ¿sí? No se va a parar porque está fuerte el pueblo, pues, está fuerte, va a seguir, no va a parar.
Bueno, y esa fue la entrevista realizada para de unos compañeros del portal Código de Derechos Humanos.org. Continuamos con más información.
Y a través de la página del Congreso Nacional Indígena está la exigencia de presentación con vida del concejal de Azquetzal, Catarino Márquez, y nuestro compañero Noé Aguilar, comunero de Azquetzal. El día de hoy a las 13 horas aproximadamente en el municipio de Temastián, Jalisco, personas desconocidas y armadas subieron a una camioneta Toyota Hilux color gris, doble cabina, y se llevaron al parecer con rumbo a San Martín de Bolaños, esto en Jalisco, al concejal de San Lorenzo de Azquetzán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Catarino Aguilar Márquez, y a Noé Aguilar Rojas, compañero comunero de la misma comunidad y hermano del concejal Gabriel Aguilar Rojas. Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villa Guerrero y al gobierno estatal de Jalisco por su integridad. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Congreso Indígena de Gobierno. Y bueno, este comunicado de esta pues desaparición forzada que se ocurrió el día de hoy.
Bueno, y continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, pues también en estos días se ha desatado la represión allá en el estado de Chiapas, particularmente contra los docentes, contra los maestros de la CENTE, quienes se han visto pues atacados. De hecho, en San Cristóbal hubo una agresión bastante fuerte, pero bueno, vamos a leer los comunicados que Radio Pozol nos comparte. CENTE Chiapas repudia represión de Velasco a maestros de educación indígena. El pasado 19 de abril, en la antesala de su salida, el nefasto gobierno de sus tres niveles sigue su proceso de sepultar cualquier intento de exigencia de justas demandas. Ahora, bajo el cobijo de la Ley de Seguridad Interior, hace gala del aparato de Estado y sus fuerzas represivas para acallar las voces disidentes. Hoy volvemos a ver el rostro del fascista del Estado al reprimir violentamente a los compañeros del nivel de educación indígena de la sección 7 en los Altos de Chiapas, quienes desde el inicio de su actividad política han sido agredidos por cientos de elementos de la policía estatal y municipal, haciendo uso del gas lacrimógeno y del llamado Rino, que han arremetido contra ese referente por las calles de San Cristóbal. De hecho, eso yo creo que sí es algo trascendente. Bueno, tristemente no es tan trascendente que le peguen a los maestros porque se ha hecho cotidiano en este país, pero lo que sí es trascendente es que sacaron el Rino de sonido, esta máquina que te avienta sonido hipersónico, una onda así. Entonces un resto de maestros sufrieron vómitos, dolores de cabeza, por esta máquina que ahora es lo que están ocupando en Chiapas, ¿no? No hay para escuelas, no hay para hospitales, no hay para maestros, pero hay para rinos. Y bueno, dice, repudiamos enérgicamente este actuar del gobierno del estado por la falta de capacidad de atender al magisterio y no nos sorprende que una vez más los falsos revolucionarios celebren este atentado hacia ese sector magisterial. Este actuar se pone de manifiesto y bueno, lo que pasa ahí también hay unas discusiones a lo interno de la sección 7 y 40 y bueno, pues vamos a también estar platicando posteriormente de ello. Y bueno, dice, hacemos un llamado a nuestras dignas bases a estar alerta máxima para accionar y exigir el cese de la represión, la presentación con vida de los detenidos en este acto de agresión y por la inmediata instalación del diálogo que solucione la problemática que enfrentan nuestros camaradas. Y las imágenes que nos comparten pues están bastante fuertes de la represión y hoy, el día de hoy, también se da a conocer un comunicado donde pues está haciendo también la denuncia de que falleció un profesor de la CENTE de Chiapas. Él había estado reportado como desaparecido y hace algunas horas se le da ya este anuncio de que aparece el profesor muerto. Y bueno, pues estamos esperando más información, pero bueno, seguramente esto va a llamar también a más movilizaciones en el estado de Chiapas y ya han estado circulando estos llamados a responder enérgicamente a esta agresión. Y bueno, aquí hay unos testimonios del desalojo que tuvieron los profesores de el sector indígena de allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo, ya también a punto de cerrar este noticiero del día de hoy. Vamos a escucharlo.
De otra mamá que estuvo presente hoy en los acontecimientos de la escuela José Manuel Altamirano de la Explanada del Carmen. A ver, por favor, ¿nos puede decir lo que vio?
A mí me avisaron por teléfono que pasábamos por los niños y ya hoy ya vine aquí a la escuela Ignacio Manuel Altamirano. Llegué y los niños, había niños que hasta ya estaban a punto de desmayarse, el gas quemaba, yo me logré sacar a cuatro niños, en el kinder lo mismo, y ha sido una locura, y a mí se me hace injusto que a los niños los estemos perjudicando. Tengan en cuenta que aquí donde está el disturbio hay una escuela primaria y hay un kinder.
Ajá, ¿y qué, en qué situación estaban los niños?
Alterados, muchísimo. Así como había papás, así había niños que los encontramos rojos, con la cara, con los ojos irritados y a, y pues ayúdenos a que esto se difunda para que tengan en cuenta que hay niños cerca.
De hecho, ahorita todavía hay niños en la escuela y hay un helicóptero sobrevolando, ¿verdad?
Sí, sí, entonces estamos tratando de evacuar a los que podamos, pero realmente no estamos preparados para esto y no, no hay ayuda para hacerlo, ¿no? Y entonces, ya, párenle para que, y piensen más en los niños.
Ajá. ¿Y de dónde venían los gases?
Por el periférico, ajá. Y ya, ya venía el aire hacia, como por las montañas.
Ajá. Sí, es que también una mamá me comentó de que el helicóptero andaba dispersando con agua. Y también sí, gases.
Es que aquí, no le puedo decir exactamente la hora, pero realmente sí, los helicópteros estaban dando vueltas y vueltas y vueltas sobre, sobre la explanada del Carmen.
Gracias.
Bueno, pues escuchamos este testimonio que nos comparten nuestros compañeros también de Radio Zapatista. Y que bueno, pues también hacen esta denuncia del desalojo de maestros allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues ya casi al cierre de este noticiero, vámonos con las invitaciones ya para irnos despidiendo.
Como parte de las actividades de la convocatoria En el Corazón 43x43, esto pues a los 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que pues se van a cumplir el próximo 26 de abril, y en el cual pues siguen insistiendo, el gobierno sigue sin presentar avances de nuestro caso, por el contrario se empeñan en mantener su mentira histórica pese a las inconsistencias científicas y fácticas de esta hipótesis. Con todo esto, el gobierno pretende cerrar nuestro caso sin esclarecerlo para no dejar un proceso abierto al término de su mandato. Por ello, padres y madres de las de familias de los 43, convocamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, obreros, mujeres indígenas y todas las personas a participar y elevar su voz por injusticias que padecemos y por la presentación con vida de los 43 y miles más desaparecidos en el país en estos 43 meses del crimen más abominable de la historia reciente en México. La jornada de lucha En el Corazón 43x43 inició el día 19 en Guerrero, en el Monumento de los Caídos, ubicado en Alameda Granados Mancedo, que eso fue parte de las actividades que realizaron en Chilpancingo, además de haber asistido a algunas emisoras de radio para dar a conocer el caso y las próximas protestas para exigir la presentación con vida de los 43. Y bueno, dentro de estas actividades que van a estar realizando, porque del 19 al 20, que es el día de hoy, se están realizando actividades en Chilpancingo, el día de hoy no recuerdo bien en dónde fue la protesta, pero en el cuartel militar, que está justamente en el 27 Batallón, hoy realizaron protestas, y la jornada de lucha en la Ciudad de México va a empezar a partir del día de mañana, 21 de abril, a las 16 horas, un acto cultural en el Hemiciclo a Juárez. El 22 de abril, a las 16 horas, otro acto cultural también en el Hemiciclo. O sea, sábado y domingo van a ser actividades culturales en el Hemiciclo. El 23 de abril, a las 10 horas, va a haber un meeting en la PGR. Y esto, primero va a haber una concentración en el Antimonumento Más 43, debido a que, pues a raíz del sismo 19 de septiembre, la PGR pues oficialmente no tiene una oficina. Entonces ahí van a pues anunciar a dónde se van a dirigir, a cuál oficina. El 24 de abril, a las 10 horas, meeting en Los Pinos. El 25 de abril, a las 10 horas, meeting en la Secretaría de Gobernación. Y el 26 de abril, que es la acción global, a los 43 meses de esta desaparición, a las 16 horas, marcha del Ángel al Zócalo. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos esta acción global por Ayotzinapa y México a 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ya con esto estamos llegando al final de este noticiero el día de hoy, y los invitamos a todos para que pues nos sigan escuchando a través de www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también ahora con la página de laboratoriodemedios.org. ahí nos pueden también escuchar en vivo y las retransmisiones del podcast, así como también podcast de pues todas partes del mundo que producen los medios libres. Así que bueno, esto fue todo. Hoy 20 de abril, de estas noticias de abajo. Y bueno, también hoy se conmemora 19 años de la huelga de la UNAM. De hecho, ahí andan por ahí varios haciendo varios recordatorios en las redes sociales. Y bueno, ya hablaremos de ello en la siguiente sesión. De este lado estuvo Evo y les deseamos ahí buen fin de semana.
Y también Witsi, y pues gracias por ayudarnos a romper el cerco.
Y bueno, Panchov, que ahora no, ya se tuvo que retirar. Pero bueno, esto fue Noticias de Abajo. Vámonos con un tema musical que nos comparten. Es Pastor Oscar Chávez y Doctor Shenka, dedicado a los mexicanos conscientes y en pie de lucha. Se llama Es Terrorismo también esta canción.
A. B. Los monstruos. La
es el pastor
México
y el doctor
también.
Venga, pronto asista. Párate a bailar. Eso es el pastor. Es Oscar Chávez con el doctor. Mucho sabor.
Aquí todo sigue igual. Siempre imponen presidente. No importando que la gente se entere de sus engaños, se aferran a sus peldaños, asociados con el crimen, tienen al país rehén, compran gente e instituciones y alterar las elecciones. Es terrorismo también. País que día con día mueren muchos inocentes, habitantes disidentes y mujeres de corta edad. No nos dicen la verdad. Si exigimos cuentas bien, nos disparan a la sien. Discursos amenazantes, desaparecer estudiantes.
Es terrorismo también.
Mienten a cada rato.
Veo televisión y me espanto. Puro amarillismo absurdo. Vida fancy cada segundo. Que llevan a toda prisa. Esos medios que dan risa.
Nos engañan sin piedad. Y ocultarnos la verdad.
Es terrorismo también.
Oiga, mi gente, oiga nomás, para, escucha, resiste bailando. Óyelo, como repica, pastor, vuelan los vuelos.
Es terrorismo también. Es terrorismo también, es terrorismo también, es terrorismo también,
así es.
Diego también.
Y en la trompeta, Joshua Elías. Sopla Colombia.
Es terrorismo también. Es terrorismo también. Es terrorismo también.
Ya no queremos seguir viviendo con miedo y terror.
Es terrorismo también.
Si no volteas, si no haces caso a tu alrededor.
Es terrorismo también.
Si tú no escuchas, si no haces nada, si no te pones a
actuar. Es terrorismo también.
Porque no hacer nada también es complicidad.
Es terrorismo también.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.